Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. El Evangelio de San Juan no es como los otros evangelios. Vino más tarde Mateo, Marcos, Lucas. Y fue escrito por el apóstol que era muy cerca de Cristo. Y su propósito era enseñarnos quién es Cristo. ¿Y cómo debemos de entender su misión en este mundo? Así que vamos a dedicar nuestro tiempo en esta mañana aprendiendo más de Cristo. Versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Había ya una enorme cantidad de gente siguiendo a Cristo. En poco tiempo su popularidad explotaba y todos estaban bienvenidos, por supuesto, pero no todos estaban bien con Dios. No todos entendieron ese gran Señor y Salvador y lo que deseaba de nosotros. Dice que era popular por su poder de sanar a los enfermos. Y eso es algo bien lindo, pero puede ser también algo peligroso. Es que muchos han venido a Cristo a través de los siglos porque tenían X problema. Tal vez su familia no andaba bien, o sus negocios, o tenían problemas de salud, o de su situación financiera. Y una vez encontrando la solución al problema X, se regresan a su vida de antes. Una vida llena de toda forma de idolatría, de la indiferencia, de la carnalidad, acumulando más y más pecado para el gran día del juicio. El libro de Juan puede ayudarte a evitar tales desastres. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Con su crecimiento de popularidad y con la temporada de la Pascua, la muchedumbre era enorme. 5. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dirigía su pregunta a Felipe porque en este momento Felipe tenía que crecer. Felipe tenía que aprender cómo encontrar soluciones cuando los problemas de la vida se presentan. Y Cristo simplemente presupone que era la responsabilidad de los discípulos dar comida a todos esos invitados. Mandarlos a irse no era una opción en los ojos de Cristo. 6. Pero esto decía para probarle, porque él, Cristo, sabía lo que había de hacer. Era normal para Cristo probar a sus discípulos y será normal para Cristo probar a ti. ¿Pero por qué? Es que tenemos que crecer, tenemos que madurar en la fe, tenemos que estar más confiables en los ministerios y más capaces de guiar a nuestros hijos o aconsejar a los hermanos nuevos. Felipe va a fracasar terriblemente en esta prueba. Pero está bien. Tú y yo también podemos fracasar en las pruebas del Señor a veces. Pero lo importante es aprender a encontrar las soluciones cada vez más eficazmente. 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe tenía una mente bien aguda. Se pudo calcular los números en su mente. Pudo calcular el número de personas y el costo de la comida de aquella región, porque él era de estas partes. Como un ingeniero se pudo calcular el costo en poco tiempo, pero en esto se fracasada la prueba. 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, que eran panes baratas, y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Andrés era un poco mejor. Por lo menos intentaba buscar una solución. Para Felipe todo era imposible. Pero Andrés, por lo menos, buscaba algo. Los dos tenían mucho que aprender, buscando soluciones en el ministerio de Cristo. 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones, más personas con mujeres y hijos. 5,000, más del día de Pentecostés. Cristo tenía todo lo que necesitaba. Cuando viene uno con muy poco, pero se pone su poco en las manos de Cristo, la solución ya viene. Y los miles de seguidores no tenían que sentarse sobre rocas incómodas, sino que tenían una alfombra lujosa de hierba, por la providencia de Dios. Seguramente los que sabían algo de las Escrituras estaban pensando en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, y algunos en este país están andando por ahí ya, aunque ande en valle de sombra de muerte, no te temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y mi callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, cuando no está cerrada. Con un poco de fe y con muy pero muy poca comida, la solución estaba encontrada. 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban acostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Ya no era muy poca la comida, sino que era cuanto se querían, aun los que comían muchos. En otras palabras, la solución estaba encontrada. Es que los apóstoles tenían que aprender quién es realmente el Señor. Cristo Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Felipe, con sus calculaciones, solamente pensaba en las soluciones naturales. Ni por un momento se pensaba en el poder sobrenatural de Cristo Jesús. Y si tú y yo vivimos así, también fracasaremos en los muchos problemas y pruebas que Dios nos va a mandar. Tenemos que recordar siempre que estamos caminando con un Dios de recursos infinitos. 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Aunque se gustaban de un banquete muy rico, no era correcto tirar lo que sobraba a la tierra para las bestias, sino que tenían que llevar las cestas con ellos, como recurso para los pobres que pudieran encontrar, y también como memorial de su falta de fe. 13. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Bueno, tenemos que aprender que es correcto confiar en el poder sobrenatural de Dios cuando vienen los tiempos difíciles. La historia de los misioneros y otros en el misterio está llena de ejemplos de Dios supliendo las necesidades con medidas cada vez más extraños. Muchos han encontrado la comida o el dinero que se necesitaban en el último momento, a veces abriendo la puerta de su casa en la mañana y ahí estaba en el suelo. He escuchado muchos testimonios así. Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Moisés prometía en el libro de Deuteronomio que Dios iba a mandar otro profeta como él, y que sería necesario escucharlo. Por esto se preguntaron a Juan Bautista antes si era aquel profeta, y dijo: no, claro, Cristo sí era el profeta prometido. Nuestro Señor tiene 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Era el deseo de muchos hacer de Cristo un rey político. Y esto por la fuerza, si él quería o no. En vez de preguntar, como San Pablo, cuando él recibió la fe: ¿qué quieres que haga? Ellos iban a ordenar a Cristo sobre lo que él tenía que hacer. Hechos 9:6, cuando San Pablo sentía el Espíritu Santo, dice él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto es la manera correcta de responder a la llamada santa. Otra vez 15. Pero entendiendo a Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Por supuesto, Cristo es rey. De hecho, es rey de reyes, señor de señores. Pero ellos estaban buscando una solución política. Y eso no era el plan de Dios. Es que ellos deseaban encontrar la solución a 2 aflicciones. Primero, muchos de ellos eran pobres. Y era difícil ganar el pan diario. Se pensaron que con Cristo en la posición de rey, la comida sería gratis para siempre. Pero es necesario recordar la maldición que caía sobre Adán por el pecado original. Génesis 3:17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de su vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A veces cuando los hombres no están trabajando se caen en muchos problemas. El trabajo, aún el trabajo difícil, a veces una bendición, simplemente para mantener el hombre ocupado. El trabajo siempre ha sido parte de la vida del hombre. Y el trabajo difícil es consecuencia de la rebelión y del pecado. Pero la gente también deseaban encontrar una solución a otro problema. Estaban hartos de vivir bajo la tiranía de Roma. Y pensaron así equivocadamente: si Cristo es otro profeta como Moisés, y si Moisés nos dio libertad de la tiranía de Egipto, entonces Cristo puede darnos libertad de la tiranía de Roma. Pero otra vez, como Felipe, estaban pensando carnalmente. Como en nuestros tiempos, muchos, casi todos, creen que se pueden encontrar las soluciones por medios políticos. Pero esto es el gran engaño de Satanás, que guarda muchos en la miseria constante. Y hasta tiene nuestras ciudades en llamas y escombros ahora. La gran tiranía, y muchos jamás van a captar esto, la gran tiranía no es Roma, no es el gobierno, la gran tiranía es la tiranía del pecado, o sea, la tiranía de Satanás. Y la libertad principal que Cristo traía era la libertad del pecado. Pero los ciegos casi no pueden entender esto nunca. Aprendimos en la Navidad, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de Roma, de sus pecados. 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Cristo estaba encima orando por ellos. Ya van a otras partes, pero Cristo va a continuar explicando ese milagro por el resto del capítulo. Es muy largo y no vamos a concluir todo hoy. 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Otra vez la prueba. No era ningún accidente. La mayoría de ellos eran pescadores y sabían manejar la lancha en un tormento. 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Dicen otros evangelios, pensaban que era una fantasma, un demonio. Pero era una prueba buena, porque ellos, como nosotros, tenían que aprender a confiar en su Señor. 20. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Y tal vez Cristo está diciendo eso a alguien aquí en esta mañana: yo soy, no temáis. No temáis, porque todo está bajo control. Y cuando dice yo soy, estaba aplicando el nombre de Dios a sí mismo. Y si no ha escuchado esto antes, viene de Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: he aquí, que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy. El que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. 21. Ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Hermano, cuando tú tienes Cristo en tu barca, vas a saber que te puedes encontrar la solución correcta. 22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Los que seguían a Cristo observaban todos los detalles de sus movimientos. Querían saber cómo llegaste para allá. Cuando vio, pues, 24, la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Otra vez, Cristo en aquellos momentos tenía muchos seguidores, pero una gran mayoría de ellos no estaban bien con Dios. ¿Y tú? 25. Y hablando hallándole al otro lado del mar, le dijeron, ¡Rabí! ¿Cuándo llegaste acá? Querían saber. Querían resolver el misterio de cómo Cristo llegaba al otro lado sin barca. Pero Cristo ni va a responder a su pregunta, sino que les va a dar una reprenda sana. 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Cristo estaba tratando de despertarlos de sus pensamientos carnales. Es que cuando se buscaban soluciones, solamente se pensaron en lo carnal. Deseaban la comida física, pero la comida espiritual era de poca importancia para ellos. Como Cristo dijo al diablo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Cristo andaba evangelizando a la mujer samaritana, en el capítulo 4 de este libro, dijo a sus discípulos, en 4:32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ni se entendieron, la comida de Cristo era el rescate de la gente perdida que solamente pudieran pensar en lo físico. 27. Continuando la reprenda. Trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Esta es una manera de hablar. No estás diciendo que todos pueden abandonar a sus trabajos. Como San Pablo dijo en otra parte, 2 Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Cristo no condenaba el trabajo normal cuando se dijo en 27, trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El problema es hacer ese trabajo lo principal de tu vida. Para siempre intentar encontrar tus soluciones en las cosas físicas. Otra vez San Pablo amonestaba, 16:18 de Romanos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En fin, Cristo quiere verte dedicando tu prioridad a lo más noble, a lo más duradero, como dijo en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurten, o se queman tu tienda, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurten, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y por supuesto, tengo que preguntarte en esta mañana, hermano, ¿dónde está tu corazón? 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Casi siempre, como con el joven rico, la gente cree que pueden hacer algo para merecer el favor de Dios. Pero la gran reforma nos enseñaba que la justificación es por la fe. 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Para empezar, tienes que escuchar su palabra, tomarla en serio. Tienes que responder con fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Esto fue el gran defecto de los judíos. Siempre se demandaban pruebas de Cristo. Pero Cristo ya ha dado bastantes pruebas de su identidad. En Mateo 12:39, Cristo estaba harto de esa pregunta. Dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué quiere decir? La resurrección era bastante evidencia. Pero ellos deseaban comparar a Cristo con Moisés. 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Otra vez, la conversación regrese a la comida carnal. Y hermanos, no podemos olvidar nunca que el primer pecado era pecado de comida. 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Una y otra vez, Cristo tenía que cambiar la perspectiva de sus seguidores, de lo físico a lo espiritual. Y la enseñanza va a continuar con muchos detalles profundos, pero todo esto tendrá que esperar al próximo mensaje, porque el capítulo es muy largo. Vamos a llegar a la conclusión. Este libro de Juan nos enseña quién es realmente nuestro Señor y cómo es y qué quiere de nosotros. Antes que nada, quiere corregir nuestras prioridades y eliminar nuestras preocupaciones. Mateo 6:31. Y no es una sugerencia a sus discípulos, es una orden. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Habrá algunos que finalmente capten esto, pero tristemente habrá bastante que no. Pero las amonestaciones van a continuar constantemente, como Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Hazte poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque serán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Y muchos en estos tiempos están viendo sus riquezas saltando alas, para volar muy lejos. Cuando esto es todo, su esperanza, se quedan bien deprimidos, algunos al riesgo de suicidio. En un mundo cada vez más entregado a la muerte, Cristo vino para darnos la vida y ayudarnos a comunicar esto a otros. En un mundo que normalmente hace todo peor, implementando sus soluciones, Cristo vino con las soluciones eficaces. Y si esto es tu deseo, encontrar las soluciones verdaderas a los asuntos de la vida, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esa palabra rica de San Juan, que siempre tiene algo relevante, aunque eso fue escrito hace 2000 años. Tiene mucho que decir a nosotros ahora. Llena, Señor, a todos los hermanos aquí con confianza, Señor. Y cuando vienen cosas difíciles en su vida, que no olviden de tu poder sobrenatural, que tú siempre vas a cuidar de los tuyos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.